100 años atrás, un hombre de puerto y forjado bajo el sol del norte escribía en la voz del pueblo de Valparaíso. Hasta hoy día existen muchos trabajadores que aún creen que el ejército en cada país está destinado para defender la integridad y el honor nacional, y bajo el imperio de este fanatismo le prestan su concurso y admiración. Esta es una patraña inventada por los capitalistas para tener siempre sometido al pueblo o con sus medios para someterlo a la esclavitud. No hay tal integridad ni tal honor nacional. Todo eso es mentira. El único objeto que los ricos les guía al tener ejército es para oprimir y explotar al trabajador a fin de pudrirse en millones de riquezas y vanidades. Pruebas hay de sobra en abundancia. Los burgueses capitalistas quieren gobernar eternamente al pueblo y vivir ellos llenos de placeres con el producto del trabajo popular. Y como ven que el pobre va arrojando cadenas y prejuicios en busca de su emancipación, más empeño gasta en mantener millones de soldados con el pretexto de tal honor nacional. 120 años después, poco parece haber cambiado. Las fuerzas de orden y seguridad gozan de impunidad y cuentan con más atribuciones que desde el fin de la dictadura. No rige una democracia representativa que no parece admitir proyectos a largo plazo, y nos gobierna una clase dirigente totalmente desconectada de la realidad. Este fin de semana tocan elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores junto a consejeros regionales. Vote informado y para que el Chile de nuestros tataranietos sea un poquito más prometedor.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con Vista Panorámica,
el noticiero semanal de la radio JGM,
para enlazar voces y conectar territorios.
La conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermana, tenga una vecina.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia y sean muy bienvenidos al capítulo número 26 de la quinta temporada de Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios. En este episodio los voy a estar acompañando yo, Catalina Elías, junto a mi compañera Milena Adrián, desde los estudios de la JGM, ubicados en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Mile?
Muy bien, Cata, muchas gracias. Nuestro último capítulo giró en torno a la conmemoración de los 5 años del estallido social, por lo que estaremos relatando algunas informaciones que quedaron en el tintero. También traeremos una pauta cargada de política, estando ya a puerta de las elecciones. Por lo demás, feliz de acompañarles esta jornada trayéndoles la información que nuestro equipo de prensa ha preparado con su pauta alternativa.
Así que, con esto dicho, damos por comenzado nuestro noticiero semanal Vista Panorámica.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Vamos, que si no nos están escuchando a través de las plataformas de la JGM, lo hacen gracias a alguno de los grandes medios amigos que nos retransmiten y acompañan en esta difusión.
Así es, Cata, un cálido abrazo a estos medios que nos acompañan y ayudan a descentralizar las comunicaciones, como Radio Universidad de Chile, Radio Placeres, Radio Nehuen de Peñalolén. Y también recomendarles, como siempre, ver nuestro sitio web en www.radiojgm.uchile.cl, donde encontrarán interesante contenido cada semana.
Así es, también saludamos cariñosamente a la Radio Primero de Mayo, de Pedro Aguirre Cerda, la Radio Comunitaria Extremo desde Reñaca Alto, y también a la Radio Curruf desde el Gualmapu. Así que recuerda, apaga la tele y sintoniza medios independientes y comunitarios.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Antes de comenzar con nuestro boletín de noticias, despedimos a Ruth Olate, histórica dirigente sindical que luchó por los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular.
Así es, una lucha muy invisibilizada, y también recordamos con mucho cariño a Ruth, que fallece por un cáncer a los 65 años. Tras esto, y retomando el boletín, en el contexto del próximo proceso electoral, de la cual también hablaba la querida editorial que hizo Rafa, el movimiento Movilizándonos, junto a las organizaciones Chile Derechos, La Tregua, La Casona de los Jóvenes y La Caleta presenta la producción sonora Empujando la Esperanza, que recoge las aspiraciones de niños, niñas y adolescentes para mejorar sus comunas.
La producción recoge reflexiones de las comunas del Bosque, Cerro Navia, Recoleta, La Florida y Quilicura. Escuchemos un poco qué tuvo que decir la juventud del bosque.
Hola, soy Facundo. Reconstruiría establecimientos abandonados y fertilizaría las plazas que están secas.
Lo que haría sería arreglar las calles, construiría sectores verdes, haría plazas, construiría más hospitales.
Haría por la comuna de no haya más gente abandonada, ni perros, animales que están botados, y arreglaría todas las calles.
Y arreglaría todas las plazas que estarían sucias. Sería pastelera.
Lo que yo haría sería, darle como hogar a personas que están como muy de bajo recurso, aumentar la seguridad de los lugares, por ejemplo, y construir más espacios verdes.
Hubiera más vegetación, no hubiera como tanta basura, porque he visto que a varios lugares que hemos ido hay como basura tirada por ahí en las calles. Y evitar las peleas, porque a veces cuando salimos siempre hay como personas ahí peleando y echándose malas palabras.
Si solo los niños gobernaran, pueden escuchar el ejercicio completo en www.morral.cl.
Un muy lindo ejercicio, la verdad, los dejamos muy invitados y cambiando el tenor de la conversación, pero seguimos en la línea de la niñez. La Corte de Apelaciones, en otras noticias, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una compensación de 80 millones de pesos a Natacha Monroy, mujer que con tan solo, escuche bien, un año y 10 meses fue encarcelada en dictadura.
A tan corta edad estuvo con arresto domiciliario desde el 6 de octubre de 1973 hasta diciembre del mismo año. Luego fue ingresada junto a su madre a la cárcel de mujeres de La Serena, donde permaneció por un año y 3 meses más.
El programa de reparación y atención en salud de Coquimbo reveló que tras haber sido expuesta a torturas psicológicas y ser encerrada a tan temprana edad, Natacha Monroy sufrió depresión, trastornos del sueño, trastorno de ansiedad con crisis de pánico y fibromialgia. Esta nota, muy densa por cierto, pero también muy importante visibilizar, pueden encontrarla en elciudadano.com.
Y así como todos los medios nacionales, no podemos dejar de mencionar el caso Monsalve, pero esta vez con un enfoque feminista.
Así es, Mile, y es que la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile condenaron la cobertura mediática a propósito de la denuncia por violación en contra del ex subsecretario del Interior, calificándola como poco prolija por parte de los medios de comunicación nacionales.
La organización muestra preocupación por el resguardo a las víctimas, la divulgación de información sensible sobre ella y su relato, la revictimización en los medios y el desincentivo de denuncia por parte de las víctimas de violencia.
Así es, y es acá cuando debemos tomar más peso de que como comunicadores nuestra tarea es asumir responsabilidad social en el tratamiento de casos de violencia de género. Además, el que Monsalve se haya defendido desde La Moneda otorga una visibilidad y legitimidad institucional que invisibiliza el dolor de la víctima y minimiza la gravedad de la denuncia.
Para finalizar este boletín, señalar que compañeros de la Universidad Central celebraron un punto de prensa en donde denunciaron irregularidades en sanciones académicas y anunciaron acciones legales.
Esto se da tras manifestaciones pacíficas realizadas el pasado junio. Los estudiantes demandaban mejores condiciones de estudio, infraestructura adecuada y transparencia financiera. Así cerramos este breve pero muy intenso boletín de noticias. Yes.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Bueno, y así, continuando también en esta línea que estamos hablando, invitamos también, y estamos aquí con nuestro reportero Charlie, que nos viene a hablar sobre la relación de numerosos y conocidos políticos que han tenido casos muy mediáticos en torno a la violencia de género. Bueno, ¿para qué vamos a mencionar más si hoy tenemos acá a Charlie que nos viene a contar más? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, Charlie, muchas gracias. A ver, cuéntanos.
Gracias a ustedes por dar el espacio acá. Y bueno, tal como acaban de comentar, el último tiempo yo creo que se ha marcado por, la política se ha marcado por la cantidad de casos de violencia de género que se ha dado el último tiempo, porque no ha sido uno, no ha sido dos, han sido varios, y cada uno quizás más mediático e incluso algunos mucho más graves que otros. Así que vengo a hacer un poco un repaso de, lo, de los casos más mediáticos que hemos tenido aquí en Chile, partiendo por el caso de Eduardo Macaya, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, que hace poco se vio condenado a cárcel por los delitos de abuso sexual contra menores. Entonces es un hecho sumamente grave. También recordar que Javier Macaya, su hijo, senador de la UDI, como mencionamos, lo salió defendiendo en varios medios, creyendo totalmente en su inocencia, y al final la justicia lo declaró como culpable. También, bueno, el caso quizás más mediático que ha sido el último tiempo, que fue el caso Audios, con Luis Hermosilla, que dentro de todos sus chats, uno de los que más, por así lo destacaron, fue con el ex fiscal Guerra, con el fiscal Manuel Guerra, donde mencionan unos ciertos comentarios bastante inapropiados, incluso machistas, incluso machistas derechamente, contra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, donde, bueno, no hay necesidad en este momento de recordar exactamente lo que dijeron, pero fue impresionante de cómo en ese momento se hicieron bien mediáticos. No sé qué opinan ustedes, se hicieron bien mediáticos esos chats, pero la gente se lo tomaba bastante a la chacota, no le daba un tono de seriedad, sino era que era como muy, ay, mira lo que dijo de la Matthei y la edad que tiene la Matthei, comparándolo por ese lado, pero no le daban un tono de gravedad. No sé si opinan lo mismo.
Bueno, esto también tiene que ver con que constantemente en la política, al mismo tiempo que de los hombres, se opina a través de las acciones y los logros que han hecho, de las mujeres se opina a través de su físico más que de sus capacidades.
Y de lo que dicen de ellas.
Así es, de hecho un gran ejemplo de esto, y que nos da cuenta que esto sigue igual que hace 20 años o más, es cuando Michelle Bachelet asume la presidencia y todos los comentarios que se generan al respecto de ella.
No, de toda la razón, Cata, toda la razón. Y bueno, siguiendo un poco con este recordatorio lamentable que tenemos aquí en Chile, hay que también recordar que estos casos abarcan todos los colores y sectores políticos, ya que aquí, bueno, hemos mencionado solamente sectores relacionados más a la derecha, pero no podemos olvidar el más reciente caso Monsalve, quien el ex subsecretario, perdón, del Ministerio del Interior, está siendo investigado por el delito de violación. Y también gustaría mencionar un post que subió el Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades, la ODEGI, el ODEGI, donde subieron un post a Instagram, dejamos a todo invitado que lo sigan, que se titula: en los últimos 5 años, 10 alcaldes han sido denunciados por acoso y abuso sexual. Y la gravedad dentro de esto, aparte del hecho en sí, es que 4 de estos 10 alcaldes que han sido denunciados van a la reelección. Los alcaldes que van a la reelección son Javier Guíñez por San Pedro de la Paz, Roberto Quintana, Javier Jaramillo por Victoria y Jonathan Velázquez por la ciudad de Antofagasta. Y por último, me gustaría mencionar el reciente caso, pero no tan mediático, de Gastón Pinochet, quien es investigado por delitos de violación, abuso sexual reiterado y la producción y exhibición de material de explotación sexual infantil, que más adelante en el Vista Panorámica vamos a estar hablando más en profundidad de este tema.
Muy bien, muchas gracias, Charlie, por toda la información que nos traes, casos muy importantes, también considerando que son las elecciones y hay personas que se están tirando para alcalde y tienen estas denuncias y estas situaciones. Y bueno, vamos a ver la galería que también trajo Charlie.
Así es, ya que para la conmemoración de los 5 años del 18 de octubre, el estallido social, yo tuve la oportunidad de estar en Plaza Dignidad junto a varios del equipo de la JGM, como te puedes acordar ahí, Emilia, que estuviste presente, para el especial que realizamos junto a ANAMIC y diversos medios a lo largo de todo el país. Bueno, ahí para cerrar un poquito, de que fui con mi cámara y saqué un par de fotos de lo que fue a 5 años del estallido, de lo que fue en Santiago, de que, bueno, no tan solo las demandas se repiten, por así decirlo, e incluso salen nuevas demandas, sino de que la represión es incluso cada vez mayor y tanto como se repiten las demandas, se va repitiendo la represión.
Bueno, así que dejamos a todos muy invitados a ver esta galería de fotos. Muy importante también recordar estas fechas desde la vivencia y también desde haber estado ahí, como dices tú. Así que muchas gracias, Charlie.
Gracias a ustedes.
Gracias, Charlie.
Política, artes, derechos humanos, feminismo. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Bueno, y en la misma línea de la nota anterior, pasamos a nuestra muy conocida sección de entrevista, cuyo tema de hoy, y siguiendo la nota que nos hablaba Charlie, es la violencia sexual y también lo que tiene que ver esto con el poder político y también social.
Justamente para contextualizar un poco, nombramos algunos de los casos que han marcado la pauta en las últimas semanas. Ni siquiera semanas, la última semana. Bueno, en primer lugar, el caso Monsalve, del ex subsecretario Manuel Monsalve, que es denunciado por abuso sexual y violación a una funcionaria del mismo ministerio el último 17 de octubre de este mes. Bueno, 17 de octubre. En este sentido, existe un contexto donde el poder político del subsecretario funcionó como, de cierta forma, obstrucción a la investigación al pedir las cámaras de seguridad y, además, a una infracción de la ley de inteligencia. Además, esto sucede en un entorno laboral donde existe una subordinación jerárquica con la víctima y también un entorno familiar, considerando que Monsalve conocía a la familia de la víctima y habían compartido. Además, hay que considerar el delicado estado de la víctima en estos momentos tras estas formas de violencia. En segundo lugar, como bien mencionaba Charlie, tenemos el caso de Gastón Francisco Pinochet Donoso, primer miembro del Tribunal Electoral de la Región del Maule, que el 26 de diciembre de 2023 es imputado por abuso sexual infantil reiterado, violación, producción y exhibición de material y explotación de sexual infantil, que constituye una denuncia y una querella. También considerar que él es padre del exministro subrogante de Economía, Sebastián Piñera, y que también participa en la Corporación de Ayuda a Familia, que se dedica a la protección especializada de niños, niñas y adolescentes, que colabora con el Servicio Nacional de Menores, en Linares. La Fiscalía se negó a la formalización, por lo tanto, se acusa impunidad en la investigación. Tampoco se le incautó el celular, entendiendo que había producido contenido pornográfico de menores. Por lo tanto, se acusan irregularidades y un trato judicial distinto en el contexto de regiones y del gobierno local frente a otras acusaciones en otros lugares.
Bueno, también un caso que queremos recordar es también el caso Macaya, que ya también Charlie recién lo explicaba, que está condenado por delitos reiterados de abuso sexual contra menores y que fue condenado a 6 años de cárcel efectiva. También pasamos a, bueno, un caso que hoy, el día que estamos grabando este capítulo, está muy pendiente, que es Jorge Valdivia, el muy conocido exfutbolista, donde hasta ahora se han presentado 2 denuncias por violación y también donde se le otorgó prisión preventiva en el centro penitenciario de Rancagua. Así que, bueno, con todos estos antecedentes muy densos también, es que le damos la bienvenida a nuestras 2 entrevistadas el día de hoy, importantísimas, partiendo por Priscila González, administradora pública, magíster en estudios de género y cultura, y también parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer.
Y al lado de ella tenemos a Valentina Sepúlveda, del equipo de investigación de violencias de género del Laboratorio de Reproducción y Neurociencias Integradas de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y miembro del Movimiento de Valientes Chile, Red de Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Infancia. ¿Cómo están, chicas?
Hola, gracias por la invitación.
Estamos muy bien, muchas gracias por esto.
Muchas gracias a ustedes por venir acá y estar hoy con nosotros y su tiempo.
Bueno, en primer lugar, queremos partir preguntando desde estos dos casos, que es el caso Macaya y el caso Monsalve, que donde se considera el poder político que hay de por medio en el tratamiento de los casos. Y bueno, preguntarle a ambas, ¿cuál es y de quién es la responsabilidad política en el momento de encubrir violencia sexual, tanto a infancias como en el caso de Monsalve a una mujer?
Siempre es bueno recalcar desde nuestro punto de vista como red que el origen de todo lo que estamos viviendo aquí es la decisión de hombres de abusar de su poder y de violar. Entonces, siempre para nosotras la responsabilidad va a estar en quien comete los actos. Ahora, con cuestiones más políticas, ahí siempre hay que diferenciar porque son dos cuestiones distintas, el caso de Monsalve con el de Macaya, pero que sin duda ha habido muchos errores. El gobierno todavía no logra una postura alineada sobre lo que creen, sobre lo que piensan, de cómo debieron haber sido las cosas. Hemos visto también que el comité político se ha quebrado, pero para nosotras siempre lo más relevante va a seguir siendo la protección de la denunciante, que en realidad los medios en general han hecho un tratamiento sumamente deficiente. Entonces también nos preocupa que no estemos resguardando la privacidad de las denunciantes en ambos casos.
Sí, igual considerar que en el caso, por ejemplo, de Macaya, el hijo Javier Macaya dio declaraciones públicas relativizando la situación y también poniendo el foco en la política, siendo totalmente algo muy distinto a lo que estaba pasando realmente. Eran casos de violencia sexual contra menores de edad, 4 menores de edad, que solo 2 de esos menores de edad lograron justicia por medio del sistema, y sin embargo lo que estaban diciendo que era una estrategia de oposición como para poder desviar la atención de las elecciones municipales que se vienen este año. Y en el caso de Monsalve, no debemos olvidar que parte del oficialismo, algunos rostros han dicho que esto también es una estrategia política para desviar la atención también previo a las elecciones municipales. O sea, ¿en qué momento los abusos y las denuncias de violación y toda la índole sexual violenta que existe es algo como para enfocarlo en elecciones y no poner en el foco principal a la persona violentada?
Bueno, incluso también este discurso se repite ahora con Jorge Valdivia, ¿cierto? Uh-huh. Incluso una persona que está alejada del mundo político, aunque sabemos que no tanto, pero también se apela a que estas denuncias que van surgiendo es también contra su figura futbolística, cuando en verdad es nada que ver, ¿cierto?
Sí. Ya ni juega.
Por un lado, y por otro lado, yo venía leyendo noticias, y de hecho hay medios que lo nombran a él no como Jorge Valdivia o Valdivia, sino que como el ídolo de Palmeiras, el ex 10 de La Roja, el grande futbolista, y es como...
La gente está quizás descubriendo a través de estos casos que los agresores de mujeres, los violadores, los abusadores son personas normales, a veces son personas exitosas, son buenos vecinos, son buenos apoderados, nos caen bien, le tenemos cariño. Todo eso puede pasar. Una persona puede abusar aún teniendo una posición de poder, o en el caso de Valdivia, estatus significativo en la sociedad.
Claro, alguna forma de referente. Uh-huh. Cuando mencionabas también, Priscila, el tema de cómo los medios han tratado estas situaciones, ¿cómo deberían los medios tratar estos casos de violencia sexual y cómo este tratamiento de los medios puede afectar y revictimizar a las víctimas?
Es entendible la cobertura que han tenido en el sentido de que ha sido amplia, ha sido muchos medios, inevitablemente todos los medios que hablan algo de política han tocado estos temas estos días, ¿cierto? Entonces, es entendible que haya un interés, pero jamás se debiese transgredir la privacidad de la denunciante. O sea, desde el primer momento en que se destapa el caso de Monsalve, se otorgan muchas pistas para poder individualizar a la denunciante. Claro, no dicen el nombre, ¿cierto? Pero se dicen otros datos con los que, como la información es pública, se puede ubicar el nombre de la denunciante, se puede rastrear su trayectoria. Entonces, eso por una parte, y por otro lado, que todavía persiste en algunos medios de comunicación, sobre todo en la televisión, la idea de que las mujeres nos buscamos las agresiones sexuales de alguna forma. Entonces, aunque no lo digan de manera explícita, siempre están tratando de justificar de qué forma una como que, no sé, hace caer a los hombres en esa trampa del acoso sexual, y no es así. O sea, a mí me encanta Twitter, me encanta ese basurero, es como mi casa, y leo siempre los comentarios de la gente que justifica, que no lo entiende, y creo que aquí los medios de comunicación tienen que tener un rol pedagógico, un rol explicativo. No es tan fácil conocer de qué manera la violencia sexual opera, pero es una conversación necesaria que siempre tenemos que dar, y pensando en que hay que resguardar a las víctimas, que otras mujeres están viendo lo que está pasando,
y que de ahí en adelante van a decidir si denuncian o no. Por eso me pareció bastante torpe cuando la ministra Toá dijo, a ella no se la va a sancionar, como si eso hubiese estado, como si hubiese existido la posibilidad. Entonces, es extraño, porque es como algo que nadie comenta tan abiertamente, pero que todas sabemos que si denunciamos a nuestro superior jerárquico, más aún una persona con tanto poder, eventualmente puede haber represalias.
Sí, de hecho, conversando con personas sobrevivientes de violencia sexual sobre estos temas y el caso de las denuncias, muchos dicen que es como un doble sentimiento. Está la esperanza de que eso, esto por fin se está hablando, de que ojalá ocurra justicia y hayan sanciones y un poco de reparación, pero sin embargo también está este miedo, como frases como la de la ministra Toá, o cuestionando que grabó sin consentimiento a Macaya, por ejemplo,
claro,
cosas así, lo que provocan al final en las personas que han sido víctimas de violencia es recuestionarse. Tenemos el caso de, por ejemplo, de Valdivia, en que la persona que denunció lo hizo como dentro de un rango de tiempo que podía empezar a hacerse como el trámite judicial más rápido. Sin embargo, en Macaya, por ejemplo, una niña siendo niña, aún siendo niña, demoró 4 años. ¿Cuántas de nosotras hemos sido violentadas sexualmente durante nuestra infancia y recién lo contamos siendo adultas?
Claro,
claro, y también la repetición de estos discursos. Siempre se habla de que también tenemos que interiorizar el cuidado en nuestras casas, es decir, ¿qué pasa si hablamos con nuestras amigas, nuestras vecinas, como ustedes dicen, en la infancia, nuestras compañeras de curso, de universidad, y tener cuidado con no saber qué vive la otra persona y que lo que nosotros decimos puede incluso influir en su decisión de hablar ahora, en años más, y también en su seguridad de que va a estar bien.
Otra cosa que quería decir sobre los medios, muy corto, es que aparte de una dimensión pedagógica en este sentido, que uno puede no estar de acuerdo con cuál tendría que ser el rol de los medios, pero todavía somos una sociedad a la que nos cuesta mucho hablar de violencia sexual. Y otro asunto que me parece relevante es que llevan a cualquier ridículo. O sea, el otro día veíamos que Johannes Kaiser estaba hablando de este tema, o sea, un negacionista de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Perdón, pero estas son las áreas de experticia que nosotras tenemos. Nosotras nos vamos a ir a hablar sobre obras públicas, a un matinal, por ejemplo. Entonces, pastelera a tus pasteles. También es un llamado de atención para los medios tradicionales que nos lleven a cualquier pelafustán a hablar de cosas que son eminentemente técnicas también. Y por otro lado, el asunto de que, bueno, ¿y qué pasa si la denuncia es falsa? Eso se lo escuché a alguien que hace clase acá, a Rafael Cavada, que me encanta como persona.
No sé qué hace.
Pero, o qué hacía. ¿Sí? Se dieron muchas vueltas el otro día en un programa de la radio diciendo, bueno, ¿y qué pasa si la denuncia es falsa? ¿Qué pasa si la denuncia es falsa? Siendo que el día anterior, el mismo periodista había hablado con la ministra de la Mujer y la ministra de la Mujer le había señalado que los casos falsos son absolutamente marginales. Entonces, no vale la pena detenernos en si la denuncia es o no falsa, pero esos son discursos que se van amplificando en los medios.
No, claro, y tampoco también el abordar esto desde entender, desde pensar que puede ser falso, es no entender cómo surge en una persona la necesidad de denunciar. Como ya es muy difícil poder romper mentalmente esa estructura de poder y decir, no, yo en realidad tengo que denunciar esto. Bueno, hablamos de cómo abordar los casos mediáticamente, pero también, Vale, te quiero preguntar, ¿qué es necesario en términos de reparación para las víctimas y el entorno en estos casos? Específicamente en donde existen estas líneas de poder jerárquico que tanto cuestan.
Bueno, hay que tener en cuenta que las líneas de poder jerárquico ocurren dentro de la misma estructura familiar que tenemos como sociedad. O sea, los abusos que son cometidos por tíos, padres, abuelos, hermanos y también su género opuesto, también están basados en una estructura de poder. Y parte de la reparación no solo es obtener justicia y tampoco una terapia psicológica, psiquiátrica que ayuda a reparar todos esos traumas que quedan posterior al hecho, sino que también es parte de visibilizar que somos personas sobrevivientes de violencia y que no solo una vez, que hemos sido sobrevivientes muchas veces. Porque parte de la reparación es que nosotras dejemos de sobrevivir y comencemos a vivir. Y eso es lo necesario. Como que ocurra todo esto, y no uno primero que el otro, todo al mismo tiempo. Mientras visibilizamos, estamos reparando.
y también va en la misma línea, me imagino, de decir las cosas por su nombre y empezar a usar la palabra violencia. Creo que también se ha normalizado mucho que tomamos violencia como netamente lo físico, el daño físico, y mucha parte de esa, de la falta de conciencia, entender la violencia en todos sus aspectos.
Claro, al final la violencia, casi siempre cuando se estudia la violencia de género, toman cuatro ejes fundamentales, y lo primero que se menciona es la violencia física, psicológica, luego viene la sexual, y después dejan al último la económica, dejando afuera un montón de violencias de género que sí ocurren y son mayoritariamente hacia la mujer y también contra las comunidades trans también.
En ese sentido, en la red hemos estado explorando otras manifestaciones de la violencia, siempre con un cariz más institucional. Entonces, a través del caso de Katy Hurtado, nosotras conocimos la violencia institucional a partir del sistema carcelario, por ejemplo. O también a raíz de las distintas denuncias que se han hecho en entornos universitarios, también nos metimos mucho más en cómo se manifiesta la violencia hacia las mujeres en entornos digitales. Muchas veces los padres o las instituciones educativas desestiman ese tipo de violencias porque dicen no pasa nada, si no va a salir de la pantalla. Pero sí sale de la pantalla, pues llega a nuestra psiquis, condiciona nuestras decisiones, nuestras actividades. El espacio digital, lamentablemente, también es un espacio que, en el que nosotras vamos a la disputa.
Bueno, y también un espacio muy desprotegido ante la ley, ¿cierto? Sí. Bueno, para nuestros radioescuchas que se han ido sumando a nuestra transmisión, recordamos que nos encontramos en nuestra entrevista con Priscila González, magíster en estudios de género y cultura y parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, y también con Valentina Sepúlveda, parte del equipo de investigación de violencias de género del Laboratorio de Reproducción y Neurociencias Integradas de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, y también miembro del Movimiento de Valientes Chile, red de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia.
Bueno, chicas, para ir cerrando un poquito esta entrevista, yo creo que un punto principal en cuando hablamos de violencia sexual también es el tema de la prevención. ¿Cómo se pueden prevenir esta situación a futuro en un espectro tal vez amplio de cómo entendemos la violencia sexual, pero también en estos espacios de poder? ¿Cómo evitar que agresores así lleguen a instancias de poder tan alto también?
Primero tenemos que quitar los agresores. Así que
sí, coincido. O sea, nosotras en la red tenemos un cartel que dice agresores de mujeres fuera de cargos públicos. Nos parece un mínimo. O sea, es una cuestión... El que abusa, no abusa por querer disfrutar del abuso mismo, lo hace con un afán de dominación. Y si uno le entrega más poder, lo van a usar para abusar.
Y también lo van a usar para respaldarse a través de la institucionalidad cuando se le cometa una denuncia en su contra. Denuncia que ojalá ocurran y sigan apareciendo como... Igual me gustaría hacer esa invitación de que sí, el proceso de denuncia es muy cansador, muy revictimizador, lamentablemente en la actualidad, pero necesitamos denunciar para que estos cargos que están siendo ocupados por agresores dejen de serlo. Y bueno, con respecto a la prevención, tenemos la educación sexual integral, que espero que por fin sea un proyecto y se apruebe, y una que sea realmente de calidad y desde las primeras infancias. Necesitamos,
y con perspectiva feminista.
Por supuesto. Necesitamos que nuestras niñeces que están ingresando a jardín, a kinder, sepan que su cuerpo no se toca si ellos no quieren. Recordemos que más de un 65% de las violencias sexuales contra la infancia ocurren en entornos familiares. O sea, o la familia, o el amigo de la familia, o el amigo. Entonces, y además, según los últimos estudios que hemos estado trabajando en equipo, cerca de un 11% ocurren también. El agresor es un menor de edad, o sea, ¿qué está pasando con ese agresor también?
Bueno, y primero que todo, agradecerle tanto a Priscila como a Valentina su tiempo, su disposición, y preguntarles también en qué redes sociales, en qué páginas podemos seguir continuando el trabajo que ustedes hacen de forma tanto individual como con sus organizaciones.
En el caso de la red chilena, nosotras subimos todas nuestras declaraciones, nuestras cartillas, nuestros carteles de la campaña Cuidado del Machismo Mata, en nuestra página web, que es nomasviolenciacontramujeres.cl. También tenemos cuenta de Twitter, arroba mujeresred, y en Instagram somos mujeres.red. Se me quedó algo sobre la de la promoción. Siempre a nivel institucional, transparencia, a nivel personal y comunitario, tener la estrategia de un diseño de un plan de autodefensa. En eso vamos a, no podemos profundizar ahora, pero es un concepto que estamos trabajando. Y siempre imaginarnos cómo sería vivir vidas libres de violencia. Ese es para nosotras nuestro horizonte también, porque muchas veces ni siquiera podemos imaginarnos cómo sería eso. Así es que la invitación política de nuestro lado tiene que ver con eso, con construir un mundo en el que la red chilena no sea tan necesaria.
Sí, bueno, con respecto a las redes sociales, les invito a seguir a valientes-chile en Instagram, en nuestra página de red social que tenemos hasta el momento sobre el movimiento sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. Y bueno, desde ahí nos pueden ir contactando a cualquiera de nosotras y nosotros que pertenecemos a este movimiento y a la red en sí.
Perfecto. Muchas gracias a ambas, Valentina, Priscila, por estar hoy día con nosotros y nada, tener estas conversaciones tan importantes dentro del caos de conversaciones que existen hoy en día sobre estos temas. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias.
¿Qué hay de nuevo en los podcasts de la JGM? Encuentra toda nuestra programación en www.radiojgm.cl o búscanos en Spotify o Spreaker.
¿Qué hay de nuevo en los podcasts de la JGM?
Encuentra toda nuestra programación en www.radiojgm.cl o búscanos en Spotify o Spreaker.
Y les informamos que tenemos un nuevo episodio en nuestro podcast Oír para Creer. Estará próximamente disponible en Spotify. Esto en el contexto del Día Internacional contra el Cambio Climático, el 24 de octubre, mañana. ¿Qué está haciendo Chile para combatir el cambio climático? Reuniones del Comité Intergubernamental de la Negociación sobre la Contaminación Plástica. Y ahí tenemos un invitado de integrantes de Alianza Basura Cero. Y bueno, Feña, aquí viene Feña a contarnos más sobre este capítulo que produjo para nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están, Cata? ¿Cómo están, Mile?
Muy bien, y la verdad, muy interesadas en que nos cuentes en qué se viene en este nuevo Oír para Creer. Más que nada, háblanos, ¿cuál es el tema que vas a tratar?
Bueno, ahí como Mile decía, el capítulo de Ir para Creer se va a grabar en el marco de este Día Internacional contra el Cambio Climático, que es mañana, y como que la pregunta clave de este Oír para Creer es ¿qué está haciendo Chile contra el cambio climático? ¿Qué está haciendo Chile para combatir el cambio climático? Y como también nos mencionaba Mile, vamos a tener a dos integrantes de la Alianza Basura Cero, una alianza que está funcionando hace más de 7 años, que trabajan por el manejo sustentable de residuos, nuestros bienes comunes, la justicia ambiental y entre otras cosas. Con ellos estaremos hablando desde lo más local en el ámbito nacional, como los municipios, hasta lo más internacional, que es el INC, que es una junta intergubernamental donde se está intentando sacar algo contra los plásticos. Y Chile está participando, han sido 4 reuniones, ahora a finales de noviembre se viene la 5ª y que se espera que sea la última. Entonces vamos a poder estar conversando un poco cuál es el meollo, qué está haciendo Chile en esto. Queremos siempre ponerle una perspectiva como de lo nacional, qué estamos haciendo como país para frenarlo, para combatirlo, y también que las políticas públicas que tenemos en el país, como si se están cumpliendo verídicamente, quién las puede fiscalizar, entre otras cosas, son los que estaremos hablando hoy día mismo, hoy día lo vamos a grabar, y eso.
Bueno, igual un tema muy importante considerando que el tema medioambiental y ecológico es una de las grandes promesas del gobierno actual.
Sí, incluso una de las preguntas que tenemos para ellos es eso, así como, ¿qué se espera para el gobierno en 2025?
Bueno, muchas gracias, Feña. Invitamos a todos los oyentes de Radio JGM a que busquen el Oír para Creer que nos preparaste, porque justamente es muy importante, quedan 2 años o menos de gobierno, es una causa que marcó las propuestas del gobierno que tenemos ahora, y nada, hay que preguntárselo, hay que evaluarlo, y hay que avanzar en esas temáticas, ¿no? Muchas gracias, Feña.
Bueno,
gracias.
Recordamos que eventualmente siempre estamos compartiendo los nuevos Oír para Creer en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Radio JGM.
Gracias, Mile, y gracias, Cata.
Bueno.
Viera en medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Y ahora tenemos en el estudio a nuestro compañero Tiare, que nos viene a presentar el contenido que nos preparó para las redes sociales sobre la despatologización trans.
Así es.
Eso. Dale, Tiare, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo les pilla este día?
Bien, está intenso el programa.
Sí, bien intenso. ha tenido un poco de todo. Y sí, tal como mencionan ustedes, yo hoy día vengo a hablarles del Día Internacional por la Despatologización Trans. Igual aclarar que hay como un asunto con las fechas, como que en algunos países el 21, según OTD, acá en Chile es el 22, en Argentina parece que entre el 22 y el 23, en España como que el 24, está como ahí, a pesar de que es un día internacional.
Es como la semana internacional.
Claro, es como una semana internacional de despatologización de la transexualidad, no sé si le diría transexualidad, me parece que también es como un término medio patologizante, pero bueno, ¿en qué consiste este día? En el fondo son actividades que se hacen para, como decía, despatologizar el ser trans.
La identidad trans.
Pues, la identidad trans, sí, muchas gracias por la ayuda. Y bueno, OTD Chile organizando Transdiversidad es una organización chilena, define patologización al proceso de identificar un rasgo físico o mental, un hábito, una práctica, un modo de vida sobre una persona y población, calificándoles como enfermos en comparación con otros grupos humanos identificados como sanos. Esto quiere decir trans, enfermito, como en palabras súper simples, pero no es realmente una opinión.
No muy alejado de la realidad. O sea, como del discurso.
Claro, del discurso, sí. trans, enfermo, cis, hetero, sano. Normal, sano, claro. Bueno, y las identidades trans salen del manual de la OMS de enfermedades mentales en 2018. Una instrucción, digamos, una normativa que no se dictaba desde 1990, cuando se quitó la homosexualidad como una enfermedad mental.
Súper poco, en verdad.
Sí, hace muy poco, hace tan solo 6 añitos, sí, 6 añitos, y casi son 34 años desde que la homosexualidad no es vista como una enfermedad. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Que patologizar a las personas... me imagino que ustedes conocen el término, pero las patologías son enfermedades, pues pato de enfermedades y logía de...
Como...
Así es, y eso, como tú dices, contribuye muchísimo a la estigmatización y a la discriminación a las comunidades trans, algo que es muy peligroso porque también hemos visto hartos casos sobre asesinato a personas trans que son llevados simplemente por ser trans. Pero la despatologización tiene un enfoque derechamente de derechos humanos, valga la redundancia, y combate esta discriminación y reconoce la existencia de múltiples identidades de género sin la necesidad de tener un diagnóstico médico, porque eso también pasa como con las identidades trans, y pasaba que... como que para que ser trans había que tener un certificado médico. Muy extraño.
Puede determinar tú.
Claro, sí, como súper...
Una validación externa.
Sí, una validación súper innecesaria además, porque es un proceso que uno, la identidad misma es un proceso que uno construye claramente con el entorno, pero no porque alguien te valide o te diga como si sí, tú eres eso, o no, sabes que tú no eres eso.
Pero no es como un conocimiento médico.
Exactamente. Bueno, entonces es súper importante este día, además tenía otra información por aquí que he tenido...
Se perdió.
Sí, se me perdió. Pero
también es muy importante recordar que estamos hablando del Cono Sur. Es decir, hay otras partes en el mundo donde incluso todavía la homosexualidad es un delito.
Sí, sí. súper importante lo que mencionas, como que en realidad las disidencias, ya sean sexuales o sexogenéricas en general, son todavía son muy discriminadas, todavía vemos crímenes de odio cometidos hacia estas comunidades. Entonces, nada, ahora se conoce el término de estas identidades de género disconforme o incongruencias de género, pero que también son, ¿cómo podemos decirlo?, un poco patologizantes también, porque, claro, una persona trans es incongruente, pero una persona cis es congruente. Entonces, como que tiene unos valores todavía medio extraños. Pero es también súper importante saber que aquí en Chile nosotros tenemos la ley 21.120, que da protección a la identidad de género y que da la chance de rectificar el acta de nacimiento hacia el sexo o género conforme, digamos, con el que la persona se siente identificada. Y también bajo el alero de esta ley, entre el 2023, 2024, como que hay una diferencia un poco ahí con las fechas también, se creó el programa Crece con Orgullo, que es de acompañamiento a la identidad de género, de acompañamiento biopsicosocial para niñas entre 3 y 17 años. Hemos hablado un poco sobre este programa, en especial con Cata, cuando hablamos sobre el informe especial sobre nuestros niños trans, que bueno, que fue un caso mediático bien polémico.
Y no por menos.
Con hartas denuncias en el CNTV por lo violento que era. Y es importante como no caer en la desinformación con este programa, porque mucha gente cree que se hormona a niños cuando no es así. Como que hace poco yo estuve hablando con la directora ejecutiva de Iguales, con María José Cumplido, y ella misma me decía, en el programa no se dan hormonas, el acompañamiento es por un trabajador social y un psicólogo. Entonces, como que no se da ese espacio. Entonces, hay una desinformación súper importante ahí que es...
información falsa.
Sí, es súper necesario combatir. Así que eso, le invitamos a ver la publicación que está ya en @radiojgm, en nuestro Instagram, una información bastante sencilla que está ahí, pero hecha con mucho cariño, y también le enviamos principalmente de mi parte, le envío un saludo y un abrazo muy grande a todas las comunidades trans que se encuentran luchando por sus derechos hoy en día, ya que, por ejemplo, el informe CAS ha tenido una batalla bien polémica con quitar estos derechos. Entonces es importante que eso no pase. Así que un abrazo para todas las comunidades que están en resistencia, en especialmente a la comunidad trans que le ha tocado pesadito. Eso, chiquillas.
Claro, muchas gracias, Tiare.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Y continuamos nuestra vista panorámica con un tema muy reciente que tiene que ver con la presunta explosión de una bomba Molotov en el Internado Nacional Barros Arana, que dejó cerca de 40 estudiantes con quemaduras y 4 de ellos en riesgo vital en el internado. Aquí, es importante entender que toda la información, al ser muy reciente la noticia, la información que se tiene es de parte de los mismos carabineros y también de fuentes oficiales. De acuerdo con la delegación presidencial, también se va a investigar y se presume un poco si es que hubo alguna participación de terceros ajenos a la comunidad educativa.
Muy grave el incidente que se vio en el internado, y bueno, también hablando de situaciones de represión, también comentar que el último viernes, el 18 de octubre, donde estuvimos como Radio JGM cubriendo las manifestaciones, un compañero que le mandamos un saludo a Andrés recibió un disparo en su pierna, un disparo de una bomba lacrimógena, en la cobertura de JGM a 5 años del estallido. No sé si podemos mostrar por ahí el video. ¿No? Bueno, pero claro, ahí veíamos como Andrés recibió directamente el impacto, ¿no?, a tantos metros de su pierna. Después la noche tuvo que pasar por la posta central a constatar lesiones. y nada, tuvo suerte.
Bueno, un incidente que pudo haber terminado muy mal, uh-huh. claramente, y también recordamos que en nuestros capítulos pasados estuvimos hablando incluso de que se sabe que Carabineros desde el año 2012 tiene un protocolo donde se explica explícitamente, valga la redundancia, cuáles son los riesgos de lanzar uh-huh. lacrimógenas desde 5 a 30 metros del Eso. Cuerpo, así que... tal como dice Milena, pudo haber sido peor claramente, pero también con esto queremos visibilizar cómo todavía se sigue reprimiendo la prensa independiente.
No, también y el peligro que significa manifestarse hoy día en Chile. O sea, a Andrés le pudo haber llegado esa bomba un poco más cerca o a un poquito más al lado donde le llegó y pudo haber perdido la pierna. Así que eso, recordar la importancia... de recordar la importancia de protegernos, de cuidarnos al manifestarnos también como medidas de autodefensa y también mencionar, invitarles a visitar en nuestro Instagram, Radio JGM, y visitar la galería de fotos que tenemos sobre la jornada del 18.
Bueno, y así vamos a continuar terminando este gran episodio de Vista Panorámica, tal como decíamos antes, lleno de noticias muy densas, de mucha información, pero también muy relevantes, seguir hablando, ¿cierto? Y que vamos a seguir difundiendo.
Y bueno, también aprovechar a agradecer y a los medios que nos retransmiten como Radio La Fkench en San Antonio, Radio Tentación de Tomé, el 3 de Conce, donde salimos por IPTV, Radio 7 Puente Alto, donde nos transmiten a través de Facebook, Quilicura TV, La Voz y La Voz de Paine.
Así que fue un gusto acompañarlos y que nuevamente haberlos escuchado transmitiendo esta pauta alternativa que preparó nuestro grupo de prensa. Muchas gracias.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.